Papo Nene.
Este es el podcast de Papo Nene. Yo soy Papo Nene desde San José, California. Y del otro lado, ¿quién tenemos?
Al negro desde la Ciudad de México.
Y tenemos a Monsi desde Tokio, Japón, con el tifón que está a todo lo que da esta noche.
¿Tienes tifón? A ver, explícame qué es un tifón, porque yo nunca te digo. ¿Cuál es la diferencia entre un tifón y un huracán, cabrón?
Uno gira a la izquierda, otro a la derecha, ¿no?
No, pues que uno es con agüita y el otro, pues, es en la tierra, ¿no?
No, el huracán no es en la tierra, es en el mar, güey.
¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo le llaman cuando hay así que viene el tornado en la tierra, tornado?
Pues eso es un tornado, sí, un huracán tornado, es en el mar, cabrón.
A ver, dice que las diferencias entre un tifón y un huracán y un tornado. A ver, ¿les leo? ¿Les digo?
Pues sí, si quieres.
Ah, pues es que según el lugar, el huracán es caribeño. Y el tifón, ¿qué dice?
Es tropicoso.
Es tropicoso, creo que sí, es tropicoso.
No seas mamón.
No, es
según... ¿Qué rolas de Bad Bunny o qué pedo, güey? Mueve las
cargas. Es que también están los ciclones, ¿no? Esos también son distintos, ¿no? Es huracán, tifón, ciclón.
A ver, huracán es definido como ciclón tropical originado en el mar Caribe que varía por el Atlántico Norte o por el Pacífico. Son sistemas de baja presión.
Pero es que mira, no sé, es más fácil, es como Cocú, ¿no? Como el Cocú, dice, si los vientos de una tormenta deben alcanzar velocidades de al menos 119 kilómetros por hora. Si los vientos de un huracán alcanzan 179 kilómetros por hora, se eleva a la categoría de huracán intenso. Y luego, dice, por su parte, si un tifón registra vientos de 241 kilómetros por hora, se convierte en super tifón.
Ah, cabrón, le sale pelo güero al güey.
O ya le sale el rosa.
Pues mamadas, no, pues está bien, qué bonito. Porque
no, pues es por el lugar, seguro estás por el lugar. El ciclón es en el Índico, el tifón es en el mar del Japón e Índico. O sea, como del otro lado.
Yo no sé qué es aquí, dicen el taifú, ¿no? Entonces, el taifú, pues viene el pinche taifú. Yo no sé qué es el taifú, pero sé que viene, sé que si salgo me va a llevar el chorizo, yo me quedo en mi casa.
No, pues sí, no salgas, no te vaya a llevar el chorizo, porque eso puede ser muy peligroso. Luego uno no se puede sentar, ¿no? No te vaya a llevar el chorizo. Entonces, vamos a platicar. ¿Por qué estoy hablando encabronado? No sé. Estábamos hablando de cómo hacerse famoso en el internet sin que te corran de tu trabajo, ¿no? Pues porque cuando estás chavo, pues te vale verga la vida, ¿no? Pero pues ya que vas creciendo en la escala corporativa, está medio mamón y se vuelve más difícil postear cosas en social media sin que pues vengan y te acusan de que eres un racista, sexista y toda la chingada. Entonces, hay una moda muy especial que se llama los V con V chica, VTubers, que son virtual tubers, ¿no? Ajá. Y pues, ¿qué pedo con eso, Monsi? Explícanos, ¿cómo está eso en Japón?
Pues así como que moda, pues no, ella tiene como 3 años, ya es de la pelea pasada.
Pero... Vale, verga, soy ruco, entonces continúa, perdón.
No, es que, o sea, hace como, no como tres, creo que como 2 años, salió apenas la primera VTuber, que es una monita, como anime, así caricatura japonesa, está en 3D, Está mapeado para que alguien se convierta en ese VTuber. Entonces el monito hace todos los gestos, no es nada más la cara, es de cuerpo completo, hace todos los gestos de lo que quiera hacer el VTuber el YouTuber que está atrás de ese avatar. Y obviamente la complejidad pues va avanzando dependiendo de los sponsors, del equipo de trabajo, del equipo de producción. Porque pues una cosa es nada más que se mueva el mono como lo hace el que mueva la marioneta, y otra cosa es que dices, ah, bueno, ahora cuando la persona real cierra los ojos, que hace pachi, pachi, pachi las pestañas, pues que el monito de 3D también lo haga. Entonces, obviamente, como fue el primero, un montón de lana, un montón de sponsors, todo el mundo quería subirse a ese show, pues ese VTuber que se llama Ai, en YouTube lo puedes buscar como a.i.channel, fue la primera VTuber, y obviamente pues como es un concepto muy japonés y es un monito anime, pues la voz no puede ser así de, ay sí, pues aquí estamos en la radio de adultos, pues no, tiene que ser una voz especial como de anime, así súper chillona y sí, todo. Sí,
de niña que no le bajaron sus huevitos, ¿no?
Ajá, y entonces pues ya, ¿no? O sea, como que se empezó a hacer esa moda y, ay, sí, yo también quiero hacer mis monos. Y ahora ya es lo que te quieren vender, así como si te dicen, ay, sí, haz tus propios juegos en Unity o en Unreal Engine o lo que sea, o sea, desde tu casa, puta madre, los va a hacer desde su casa, pero te quieren vender así los libros en la librería japonesa de haz tu propio VTuber, y sí se puede, pero tiene sus límites.
Pero, ¿cómo funciona esa madre? Porque te tienes que poner de esas pinches pijamas verdes con pinches bolitas para que hagan el screen capture y te mueves y ya te graba, o
sí, lo puedes, sí, claro, o sea, así como cuando quieres usar los emojis y los avatars del iPhone, ¿verdad? Te tienes que poner unos trajes negros con bolitas para que te detecte los gestos de la cara, pues no.
Bueno, cabrón, pero es que ahí te va, el pinche filtro de Snapchat te detecta la pinche cara, ¿no? Pero yo no he visto ninguna pinche app que pues, le puedas conectar una cámara de video para que pueda hacer eso, o a ver, vamos a ver, porque ya estoy ruco, tiene razón, ¿no? Estoy fuera de conexión con los chavos.
Lo hacía el Xbox, ¿no? Con la cámara, con el... ¿cómo se llama?
Con el Kinect,
con el Kinect, ¿no?
Kinect, claro.
Excelente analogía, tienes razón, pero lo que yo me imaginaría es que ya existiría como una aplicación, ¿no? Con la que lo puedes hacer con la cámara de tu celular o algo así, ¿o cómo le haces?
Google Kinect.
En iPhone, o sea, es que también quien está como, yo digo, ¿no? Que quien está más perro en tecnología de reconocimiento, no nada más facial, sino de gestos en general, o sea, del cuerpo y de la cara, pues es tanto Google como Apple, porque son cosas que les meten a los teléfonos para mil cosas.
Amazon.
Y pues también.
Amazon.
Y también, ajá, seguramente, o sea, todos los que están grandes así de tecnología, pues seguramente tienen su APK, ¿no? Para cosas de realidad virtual.
Los que la tienen grande en tecnología.
Sí, y obviamente hay muchos muy chiquitos y otros que son medianones que están en internet ahí como tratando de vender su kit, uh-huh, o buscando sponsors para crecer, pero pues yo digo que ya, o sea, ¿para qué le haces si los grandes ya están ahí, no? O sea, es mucho más fácil dejarlo sí, quiero hacer una aplicación de realidad virtual o esto que estamos hablando. Pues seguramente en algún momento, si YouTube se pone las pilas, va a ser un servicio que va a ofrecer. Quieres ser YouTuber, pero no quieres ponerte frente a la cámara, aquí están tus avatares y aquí está todo. Ya nada más pones tu webcam y ya tú eres tu nuevo mono y ya.
Sí, pues estaba buscando esa madre, pero no veo que haya ninguna tecnología así. Ya ves que siempre que salen estas pinches mames, siempre hay un anuncio en una página de internet o en algún lugar que dice, haz tu propio X, ¿no? Y aquí está el software, aquí está la aplicación y hazlo, pero aquí no veo nada. Como que sí necesita más knowledge técnico, ¿no? Para hacer un VTuber.
No, o sea, son de esos libros de 200 pesos así, mira, o sea, lo acabo de buscar, le puse VTuber, cómo hacer VTuber.
Ah.
Y ya me salió luego conviértete en VTuber ahora mismo, con estas 18 opciones de herramientas que te vamos a presentar. Y está cargando.
Porque yo estoy haciendo el experimento, ¿no? El How to be a VTuber.
Fíjate.
Y lo busco.
Ahí te va. Dice, primero, dice, necesitas más vacore, puede ser con tu celular nada más, ni siquiera necesitas computadora. Y primero necesitas una de las siguientes aplicaciones: Reality Avatar o Custom Cast.
Ajá.
O Shadow Room B o Emomo o Papemoji o Tobia o Make Avatar,
o sea, sí,
o Nakano Hitorai.
Un chingo más,
o sea,
¿no?
Hay un chingo de opciones, hay un montón.
Ah, sí, aquí estoy viendo. Y ya si le pones avatar.
Ah, luego dice.
Varias.
Crea.
Bueno.
Ajá, y dice no. Luego. Para hacer tu modelo VTuber. En la PC. Hay uno que se llama Bikatsu. Otro que se llama B-Roid, uh-huh, Studio. Y el Seshir Henshin Apli. Y ahí puedes hacer tu modelo y transmitir. Y luego. Webcamera, si quieres hacerlo con tu webcamera, hay otro que se llama Face VTuber, otro que se llama Hitogata y otro que se llama Face Rig, que ese es medio famoso, ahí está en Steam.
Pero ese Face Rig, ¿para qué, cabrón? O sea, yo te voy a decir como lo veo como ruco, ¿no? Tienes una pinche aplicación que le pones la cámara y te lo traduce en un avatar, ¿no? Ya, grabas, te pones un micrófono y a la verga, ahí tienes un pinche video.
Ajá.
No necesitas un webcam de nada. bajas el pinche video de tu teléfono, desde tu teléfono lo compartes en YouTube y se chingó la cosa, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito más aplicaciones o el Facebook o para qué chingados?
No, o sea, son opciones. O sea, por ejemplo, Reality es una aplicación que hizo una compañía que se llama Right Flyer Live Entertainment. Right Flyer, creo, si no estoy hablando tarugadas, es el estudio de juegos de Gris, que es una compañía grande que compite contra DNA. Son así como si fueran Google y Apple, pero de los videojuegos móviles en Japón.
Ajá.
Y seguramente hicieron su división Live Entertainment, que son así como para apps, que no son videojuegos en sí. Y pues es como es japonesas, o sea, tu avatar va a ser una monita anime, así de yo soy una maid o yo soy una maestra de escuela o así. Y con eso, o sea, ya puedes transmitir, por lo que estoy viendo aquí, y los que acabo de decir, Custom Cast, Reality también, así, Showroom B, todos los que les acabo de decir son de me voy a convertir en un monito chino y vámonos a transmitir.
Pero estoy viendo, por lo menos en la App Store de Apple, no veo ninguna de estas madres. Entonces, a lo mejor muchas de estas cosas son de browser o desktop, ¿no?
No, son están en Japón. Que a lo mejor, y seguramente si te metes a Google, no creo que esté puesto por IP. Entonces, si bajas el APK, lo has de poder instalar en tu Android. Y ya,
ahí ya falló, mijo. Aquí puro iPhone.
¿Por qué? No, pero ¿por qué?
O jailbreakas tu iPhone y obtienes la app y ya se la instalas.
O sea, no, sí, está bien, no hay pedos. Eso es algo que se puede hacer. Pero esa madre, yo, por ejemplo, estoy buscando VTubers en YouTube. No veo VTubers en inglés. O León, no sé si esa madre haya sido un fenómeno allá en México que ya pasó y yo simplemente soy un anciano y me di cuenta.
Es que es algo que no se ha hecho famoso en todo el mundo a este nivel. Es algo que es como de aquí y solo la gente de aquí lo disfruta.
Entonces, León, ¿nada? ¿No se ha sabido nada de eso? ¿Esto es nuevo para ti también?
En parte sí, en parte no. O sea, sí había visto algo del Facebook y sí había visto gente que hacía su streaming con eso, pero como que no había jalado gente. Y sí había visto un poquito de esas series de VTubers que iban a hacer, creo que una serie en YouTube, así como, como una live action, pero no tan live action, sino con todos estos monitos.
Ajá.
Iban a hacer una especie como de programa, pero creo que pues está cayendo todo, como que sí está jalando, pero como que no está jalando el 100% a la banda. Lo que sí, y que sí como que mucha gente se mete por acá, es todas esas aplicaciones de mira cómo te vas a ver de viejito, ¿no? O y había otra que estaba viendo ahorita que se me hace interesante, pero nada más es como para mujeres. Que dije, eso estaría chido ver qué show. Una que te hace personaje de anime, ¿no? O sea, te sacas la foto y te convierte en personaje de anime. Entonces, que es, todo esto es como para pues, recolectar información sobre rostros, ¿no? Sobre las cosas que estén alrededor. Pero sí, no, nada de eso está como por acá rondando. Sí, un poquito del tema de los pues, de los streamers, pero pues, nada fuera de lo normal.
Sí, es que suena como que esto es más japonés, ¿no? Porque la gente acá cuando quiere ver un youtuber le gusta ver a la persona, no al mono.
Pues es que también, y también es cosa de adaptarlo, o sea, de como culturalizarlo, porque es, o sea, haz de cuenta, ahora que fui a Las Vegas, vas a los casinos y unos artistas de country que quién sabe, o sea, ni Dios los conoce y ahí están en las máquinas de tragamonedas. Y es, ¿quién va a ver esta mierda? Y pues, es nada más que yo no los conozco. Pero en Japón,
más bien.
Pero en Japón, pues vas a los pachinkos, ¿no? Que es el equivalente. Y tienes a Evangelion, a Dragon Ball, a artistas conocidos, a las idols, a comediantes. O sea, hay todo para todos. Entonces, y a la hora que ves unos monos ahí bien genéricos, nada más porque nadie quiere pagar licencias en Estados Unidos o no sé por qué, pues dices, bueno, es que no es su onda. Entonces, igual y habría que sacar unos monos así piteros, ¿no? No sé, unos pinches animales o algo así, y ya se van a volver tendencia en todo el mundo. Bueno, a lo mejor igual y no.
Pues sí, pero te digo, yo busco VTuber o How to be a VTuber y no hay mucho. O sea, si hay un artículo en Wikipedia que te explica que son avatares generados por computadora y la chingada, y que hasta hay un hay una prefectura de Japón que tiene su propia mascota VTuber y saca videos y todo. ¿Tú te enteraste de eso, güey?
Pues eso es como
pues es que hay... Sí, es como Hatsune Miku y así.
Como o sea, Hatsune Miku para todo.
Imagínate que tú vas a hacer... O sea, imagina que tú vas a ser este VTuber y todo el mundo tiene la herramienta para ser VTuber. O sea, ¿qué es lo que te va a hacer distinto? Pues todo, o sea, sí que seas cagado y así, ¿no? Pero en tecnológicamente o visualmente hablando, lo que te va a hacer mejor es que tu avatar pueda hacer más cosas que los de los otros. Y si eres una persona que es un entertainer y no es este ñoño tecnológico, pues nunca, tu avatar nunca va a hacer nada. Va a ser un básico inservible y ya.
No, está cabrón. Pues sí, pues qué mamada. Está interesante el concepto, pero pues... No sé. Podría usarse como para... Internacionalmente, ver cómo chingado se tiene que adaptar para que pegue en otros lados. Porque parece que no ha pegado en otros lados. Qué mamadas, amigos. Pues sí, hablando de otras cosas, en la semana... Estaba ahí viendo pendejadas como siempre... Y estaba viendo que ya está avanzando mucho más el proyecto este de Loon. No sé si lo han escuchado. LWN.
¿Proyecto divertidáctico, perdón?
No. Ese es otro en el que estoy trabajando. Pero el proyecto Loon. LOON. ¿Han escuchado hablar de eso, Manel?
¿Eso Loon? ¿Qué es eso?
No, pues es un proyecto de... Para variar, de X, que es como la fábrica.
Oye, ¿Es de ese señor que quiere hacer todo en el mundo? ¿Cómo se llama ese señor?
Elon Musk.
Ajá, ¿no es de ese señor?
Parecería, no, ese señor, ya hablamos en otro podcast que lo que quiere hacer el Elon Musk es aventar un pinche cable y poner pinches satélites enormes, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, pero también darlas a llamas. Pero
es que el señor quiere hacer todo, o sea, me acuerdo que que fui a una librería en Estados Unidos... Sí, librería o no, una cosa donde venden libros. Ajá. Y y tenía libros de todo el cabrón, así de, ¿no? Y haga economía conmigo y política y todo, y Tim Allen así, haga su casa y todo con ese güey. Sí. Y luego me metí a buscar unos lanzallamas en internet el otro día. Y igual ya tiene su lanzallamas ese cabrón también, así, pues, ¿qué quiere hacer todo o qué?
Sí, ese güey tiene de todo el cabrón, y además sale en unos pinches podcasts, por cierto, marihuaneándose bien duro, y vergas que las acciones de Tesla bajan en chingas, y no, ese señor es marihuano, yo no le voy a dar mi dinero. Corren los rumores también de que ese güey se queda a dormir ahí en su trabajo, abajo del escritorio, y es bien pinche workaholic loco, que las señoras de limpieza se lo encuentran ahí.
Pues seguramente se van a espantar, ¿no? Sí. ¡Ay, Dios mío!
¡Dios del demonio! Las señoras de limpieza latinas llegan ahí. ¡Ay, señor Musk! ¿Qué está haciendo aquí? No, pero sí.
¿Y qué pasó con Loon?
Ah, no, pues Loon es, para variar, una de estas apuestas de Google en X, que es su fábrica de lo que le llaman moonshots. O sea, moonshots es así como tirándole a la luna a ver si pega, ¿no? Es ya se graduó a ser una empresa separada, porque como funcionan estas empresas de Google, es que como que Google los acoge como una incubadora, dice, ah, pues te voy a dar varo. ¿Los
manda al diablo?
No los manda al diablo, lo que pasa es que les dice, no, pues te voy a dar varo por este proyecto que me estás dando, como si fuera y lo maneja como un startup, ¿no? Ajá. Te doy varo, y ya que veo que va a jalar y me demostraste tu caso de negocios chido, pues ya eso se convierte en una empresa por separado, que es parte de las empresas de Google. Y Loon hace poquito se acaba de graduar como empresa, pero de lo que se trata esto es hacer globos aerostáticos que traigan routers, y la intención es que tú subes un globo aerostático a la estratosfera con un pinche router y funciona como una antena de teléfono esa chingadera. Y el tema es que, por ejemplo, cuando tú tienes una antena de teléfono es estática. ¿Cómo funciona? Es que tienes repetidoras, ¿no? Tú vas en la calle, por ejemplo, con tus datos, y cuando sales de rango de una antena telefónica, entras en rango en otra y para ti es transparente. Pero el pedo es que conforme te vas saliendo de zonas urbanas, pues pierdes conectividad. Y el pedo también es que para ir a zonas rurales o montañosas o ese pedo, pues es un pedo mandar a un cabrón ahí a construir una torre telefónica.
Entonces, o sea, van a poner routers en globos aerostáticos en el Himalaya.
Haz de cuenta. Y el punto de esa madre es que también, como son móviles, tú puedes mandarlos a lugares específicos. Entonces ya no es como que, ay, verga, tengo que construir 10.000 torres de teléfono en esta zona. No, si tengo una red enorme de globos, yo puedo mandarlos a donde sean necesarios dependiendo del tráfico de la gente. Y si a eso tú le añades GPS, Machine Learning, y que vean dónde está la gente, pues ya los globos se pueden volver inteligentes para moverse a donde necesites cobertura. Entonces eso está chingón. Oh,
luego nos van a disparar los pinches globos con su Machine Learning.
Sí, pinche rebelión de las máquinas, cabrón.
Es no. Que, ahorita que estás hablando del Machine Learning, bueno, es más, primero yo digo que a ver qué nos trae León, y ahorita les platico algo del Machine Learning que estuve haciendo esta semana.
O sea, ya el tema de los globos a la verga, ¿no? Gracias, papo, por traer esta chingadera aburrida. Pasemos a León. Adelante, Vinegro, ¿qué tienes de las noticias?
No, a mí se me hizo interesante lo que estás diciendo. Creo que está bien, pero al final del día es como, pues ¿cómo vas a hacer para que los globos no choquen acá o no se haga un despedorre con los globos, ¿no? Ya recuerda que hay mucha basura en la estratosfera y circulando alrededor en la... ¿Cómo se llama esto? Pues alrededor del planeta Tierra, ¿no? O sea, ya está lleno de toda basura.
O sea, es que el concern del negro es que se haga un condón así gigante, un condón gigante alrededor de la Tierra y nos asfixie.
Nos asfixie, ¿no? Sí, ¿eh? Así como cuando envolvías en plástico algo y le ponías luego la secadora y se hacía así, ¡ah! Así, güey. Sí. No, pues yo traía... De noticias yo traía una, pero creo que como ahora estamos tomando un tinte un poco más políticamente correcto. Me metí a investigar algo muy interesante que... Ajá. Bueno, yo acá con mi novia le gusta mucho comprar artículos por internet. Y había algo que siempre le pasaba, ¿no? Bueno, cuando decidía comprarse algún artículo de moda, lo que más ves son como cosas de diseñador, ¿no? Que los zapatos Gucci o que cosas así caras y eso, ¿no? Y siempre que entraba a ver algo que le gustaba y que lo encontraba a buen precio, ya no había. No había. Siempre así de, ah, ya lo quiero. No, ya no hay.
Espera. Te voy a interrumpir un momento. ¿Por qué chingados me mandaste unas focas en el chat?
Porque están muy cagadas. Escúchala.
¿Son estas pinches focas?
Yo pensé que esta era la nota, pero ok, está bien, continúa.
También puede ser la nota, estaba muy cagada, pero hay que pedir que pasen el audio, porque si no, no causa gracia.
Ok, bueno, entonces estabas contando de ese, bueno, asunto, de que siempre ya no están
en, sí, no, los, y yo dije, bueno, pues igual y me topo con algo, ¿no? Sobre algún negocio ahí turbio que hay detrás de toda esa compra de artículos de diseñador, ¿no? Porque es todo un mercado este pedo, ¿no? Es así como el mercado de drogas o como el mercado de Super Nintendo Classic, que se hizo toda una reventa bien cabrona, ¿no? O como el Nintendo Classic. Entonces, lo que estaba encontrando es que al parecer sí hay una red como de bots que lo que hacen es comprar pues las cosas que van saliendo como limitadas o en general las cosas que se ven así. Y compran un chingo de cosas y hay una red atrás de todo este desmadre. O sea, como que es algo que no se había descubierto, pero es todo un mercado de, por ejemplo, en el tema de los tenis, en el tema de revender, sí, de revender cosas así. Es un mercado impresionante y todo se funciona con bots.
Ah, sí, con bots, ¿no? Pues yo tengo unos conocidos, bueno, que están en esos enjuagues.
O sea, creas un bot y el bot compra y vende en automático y ya nada más te entrega resultados al final de cierto periodo. ¿Eso es así, sí, como funciona?
No. Lo que hacen es, lo que se entiende es que el bot está diseñado para obtener ropa de diseñadores y que de alguna manera la gente como lo le dan como que hasta cierto, ¿cómo lo diremos? Como hasta cierto carácter al bot. Que está, o sea, está hecho, aquí lo que dice textualmente es Final Phoenix, que es el bot. Había bueno, en el Final Phoenix es la madre que busca los bots. Se había topado con un animado ecosistema de hype bots. Se llaman hype, como de super hype. Y estos bots están diseñados para obtener ropa y probablemente para impresionar a otros. O sea, con todo lo que encuentras de algo, de algún artículo de ropa, y si la gente le da like o dice que esto está muy cabrón, así, encuentra ciertas palabras, busca ropa que se vea similar a esa y va y la compra.
Ah.
Y son como granjas de bots. Tú llegas y dices, oye, yo quiero que me ayudes a ganar tal y tal ropa, ¿no? Y contratas los servicios por la Deep Web y todo ese desmadre ya consigues tu ropa para hacer reventa.
O sea, es como eso de cuando hacen los bots para las elecciones, pero con bots en vez de con gente ahí metida en unos lugares para hacerle clic en Twitter, retweet a...
Pues más bien es como un, si lo quieres ver de otro modo, es como un personal shopping que se guía a través de los likes de las ropas y te dice, oye, este desmadre está chingón, oye, este desmadre está chingón y te lo compré, ¿no?
Pero estaría bueno, ¿no? O sea, haz de cuenta, vamos a decir que ese es el lado oscuro del asunto, pero vamos a decir que tú ofreces el negocio de que vas a tener tu asistente personalizado, tu robot, y entonces ya tú ya no te compras ropa nunca, solamente llega, esperas que llegue cuando el robot diga y que está de moda y todo, entonces dices, ya me da hueva comprar ropa, que el robot se encargue, y lo dejas ahí, y ya, de repente, no, llegó ropa nueva, cargo de la tarjeta, bueno, y ya.
Qué mamadas, ¿no? De repente me va a llegar ropa seleccionada para mí de un cabrón que no conozco y me va a gastar mi dinero a la verga.
Pero es un robot inteligente y estamos hablando del machine learning. ¿Cuánto muestreo no toma? O sea, ese robot, o sea, te va a hacer trending en tu comunidad. Si lo de hoy es ser furry, va a ser el mejor furry.
Sí, imagínate que de repente se descaga y dice el trending, no, pues lo de hoy es vestirse de pinche mujer. Y pues te mandan unos pinches calzones y cosas así.
Sí, o sea, si lo de hoy es ser drag queen, pues tú vas a ser drag queen porque tú le dijiste al robot que quieres lo de hoy.
Yo quiero ser la mejor drag queen.
Pero y por bueno, eso, o sea, imagínate que tienes la plataforma y dices, a ver, yo ya soy un señor de 40 años y quiero vestirme con pantalones khaki y flexi, pero que sea lo de hoy, ¿no? Y ya, le dices, estas son mis preferencias, vete sobre de eso y ya. Y compra cada cierto tiempo ropa y estaría bien que le pudieras ofrecer a la gente, o sea, a ver, por, no sé, 200 pesos al mes, y tienes una suscripción de un año y este robot te va a comprar ropa cada que haya nueva temporada y va a estar a la moda y además es sorpresa porque él te conoce y ya.
Es un loot crate esa madre, ¿no? A ver, déjame preguntar algo, a León que sí que sabes.
A ver.
¿Qué diferencia hay de esto? Por ejemplo, ves que cuando compras en Amazon o cualquier sitio de e-commerce, cuando sales en el checkout te dice, otros clientes que compraron esto también compraron esto. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre eso, que es un algoritmo que ya en base a tus compras pasadas te sugiere compras futuras, y nada más es automatizarlo, es decir, bueno, en vez de preguntarme, cómpramelo en automático a la verga? ¿Qué diferencia entre eso y este bot?
Bueno, a ver, la principal diferencia es que esta madre está orientada a ver hacia el futuro de las cosas que sacan los diseñadores, ya sea famosos o diseñadores medio underground de atelier, y decir, esta madre va a pegar, y comprarla en ese momento. O sea, no es sobre tus decisiones personales, sino sobre... Es que el mundo de la moda o todo el pedo... Yo no sabía ni madres de esto de la moda hasta que empecé a andar con mi novia, y sí, el pedo no es como que lo que te guste a ti, sí hay cosas que te deben de gustar hasta cierto punto, pero aquí es más como que a la gente o sea lo que se está usando, ¿no? Y que se vea chingón, porque al final del día todo se va a ver chingón, ¿no? Si es de Dior, si es de Chanel, si es de Gucci, se va a ver chingón, o sea, esa madre no hay pierde, ¿no? La cosa es encontrar ese artículo que se va a vender más. Por ejemplo, hace poco, bueno, no, ya tiene como unos 3-4 años, Louis Vuitton sacó una serie de bolsas con Final Fantasy, no sé si las viste, Monsi, que eran con Lightning, como personaje, como modelo. Sí. Esas madres se vendieron como pan caliente. O sea, esas madres no las encontrabas, hubo como dos bolsas aquí en México, volaron, así volaron. Esas madres volaron, ¿no? Y es cuando dices, la hubiera comprado, ¿no? Que es lo que pasó con el Super NES Classic, ¿no? Dices, lo hubiera comprado en preventa, ya lo hubiera vendido en el triple, en el cuádruple, ¿no? Porque esas madres se compran y se venden en 3-4 veces porque ya no va a haber más.
Sí, yo lo hice.
¿Ves? Lo que hace este robot es identificar eso, identificar esas oportunidades o esas cosas que pudieran crecer o que pudieran... aumentar de valor, comprarlas y tú en tu mercado de reventa o en tu aplicación de reventa, porque también hay aplicaciones de reventa, la metes y ahí ya, ya ganaste, ¿no? Ya seguro alguien más va a querer que no la alcanzó y la va a vender y la va a comprar. De cualquier, y aquí se aumenta porque también encuentras de tallas, por tallas, por colores o X, y pues aumentas eso que sucedió con un artículo como el SNES, lo multiplicas por N tallas y por N tamaños que estés encontrando y colores. Estaba viendo que lo que dice Monsi, que ya te venden la suscripción, ya existe también, ya lo están haciendo. Entonces aquí lo que estoy viendo es que, bueno, el pedo con las tiendas, por ejemplo, no sé, la página de algún diseñador o algo, pues dice que no está como que muy, o sea, no hay manera como de detenerlo así plausible, porque pues obviamente pues es una venta, ¿no? Ya si mandas a tu bot o mandas o tú lo compras, es una venta, igual y la gente se queda sin eso, y es como una especie de lo que pasaba con los boletos de conciertos, ¿no? Oye, pero ya no hay boletos para, no sé, para ver a Michael Jackson y se acabaron todos en los primeros 2 segundos, pues ni modo, ¿no? A la reventa, ¿no? Ajá. Es algo muy similar, dicen que están viendo.
Es que yo lo que estoy proponiendo en esto no es como dice este Papo Nene, un sistema de loot. O sea, realmente es como están diciendo con Machine Learning, ¿no? O sea, que aproveche tendencias. Sí, que aproveche este data, ¿no? Que está recolectando. Y ya, o sea, vamos a decir, por ejemplo, con conciertos, el equivalente sería no con tus preferencias. O sí, también puede ser con tus preferencias. Pero haz de cuenta que tú le pones a un bot, cómprame boletos de lo que sea. Oye, pero ¿qué te gusta? Me vale más lo que sea, cómprame algo, me quiero divertir. Y entonces te va a comprar lo que el bot crea que es lo mejorcito según las tendencias de ahora. Entonces, llega los boletos. Ah, sí, a ver, ¿hoy qué vamos a ver? Y ya te llegan los boletos sábado en la mañana. Ah, Cirque du Soleil, hoy en la noche. Sí, vámonos, cómo no. Y ya llegas el domingo, bien, vamos a tu reunión. No, ayer yo fui a ver el Cirque du Soleil, no sé qué. Y al siguiente día, no, pues que vamos a ver unos encuerados que hacen performance ahí echando patadas. No, pues, ¿qué es eso? No, pues es que lo de hoy, el bot me lo recomendó.
Ese es mi punto, es el peligro de que va a agarrar todas las tendencias a la verga. Y quién sabe si te guste a ti, ¿no?
Pero pues es lo de hoy, o sea, la cosa es estar en
lo de hoy.
Vamos a ir al show de los changos que avientan caca.
Sí, pues, exacto.
Un chango que avienta caca, no quiero, güey.
Es que es posmoderno, y así llegas al día siguiente a tu reunión de amigos y oye, ¿qué viste? No, pues unos changos que avientan caca. No, mames, oye, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cochinadas? Si te dicen ellos, es lo de hoy. O sea, si tú no sabes de los chavos que avientan caca, tú eres el que está fuera de onda. Es más, te los voy a presentar. Y ya, tú eres el pues centro sabes. De atención. Sí, tú eres el que está en onda.
De hecho, lo que está diciendo el Monsi, ya se venden estos bots. No son baratos, cuestan $1,500 cada, o sea, el bot. Bueno, obviamente el código. Y las suscripciones, bueno, ya hay suscripciones a los servidores de Discord, que es donde se mueve esto, que pueden costar entre $15 y $20 por mes para enterarte qué es el pedo. Y también, pues, obviamente no nada más funciona como por arte de magia, también dice que hay un poco de trabajo de infiltrados en las empresas y avisan cuáles son las próximas prendas y cuándo van a salir, ¿no? Inclusive que hay hojas de Excel donde van diciendo, esto va a salir tal, esto va a salir tal, esto va a salir tal. Y pues al parecer, bueno, el mercado donde se está vendiendo más esto es en China, porque pues obviamente tienen ahorita dinero los chinos y es donde se está pues moviendo ese mercado negro de mercancías.
Simón. Pues yo tengo una conocida que está dentro de esas redes, o sea, ella no está desde hasta lo de los bots y eso, entonces no sabría decirte qué tan cercano es realmente a esto que estamos platicando, pero sí es de esos de obtiene la ropa o las bolsas o las joyas y todo eso antes y se revende y precisamente su ¿cómo se le llaman? Su matriz, ¿no? La empresa principal está en Macao.
Sí,
y
sí.
Y ya de ahí venden a China todo, sí me suena.
Pues ahí está la
ahora,
noticia.
Regresando a lo que estamos hablando del Machine Learning, yo les traigo una noticia, o dos, o tres, o muchas, porque esta semana, como usualmente sucede, el viernes no fui a trabajar.
¡Qué huevón!
Y esta semana fui a un evento ahí en Kanagawa, se llama el lugar que es ahí cerca de Tokio. ¿Te acuerdas? Bueno, es que Negro sí sabe. De cuando fuimos a un crucero a tragar comida en la noche.
que íbamos
románticos,
que íbamos ebrios y llegamos sobrios.
No, pues, que fue buffet y toda la onda.
Sí, ya sé, chico, ya sé cuál.
Ajá, ahí se hizo un como congreso de ñoños, ¿no? Que se llama CEDEC, es Computer Entertainment Developers Conference. Y es la edición de Japón, e invitan a varias empresas de todo el mundo y también van muchos japoneses y dan posturas. Es un congreso, así como si fuera así el congreso de los arquitectos, y nos van a enseñar sobre piedras y cemento y eso, así, pero de computadoras y videojuegos y así. Entonces, dentro de muchos, fueron 3 días, miércoles, jueves y viernes, y dentro de sus conferencias estuvo presentando muchas cosas una compañía que se llama Luminous Productions, y ellos son pues así como acaba de decir Papu Nene, una empresa que son los que los incubó Google, Square Enix incubó a esos Luminous Productions, y realmente era el estudio del que fue director de Final Fantasy XV. Cuando acabaron Final Fantasy XV, dijo él, ya voy a hacer mi estudio. Square Enix dijo, no, pues empieza a hacer desde ahorita y te quedas aquí como un estudio in-house, ¿no? Que no es Square Enix, pero está dentro de Square Enix. Va. Y empezaron a desarrollar juegos, los próximos Final Fantasy, lo que sea. Pero dijeron, basta de estar trabajando hasta las 1000 de la noche, ya queremos que dan las 7 de la noche y ya nos vamos a nuestra casa. Es la política del estudio, pero las herramientas que tenemos no son las suficientes para hacer eso, no para trabajar con Square Enix. Entonces lo que hicieron fue que desarrollaron su propio motor de juegos, dijeron, vamos a hacer todo desde cero. Y entonces eso fue lo que presentaron ahora, su motor de juegos y todas las funciones que son para hacer debug de lo que sea, todo está con machine learning. Entonces, en vez de tener miles de personas jugando y a ver, encuentra el bug y reprodúcelo y lo que sea, lo dejan en la noche a que haga las tareas y en la mañana ya nada más checan los gráficos y ven en qué prueba y en qué momento fue el que falló y por qué falló. Ya checan el log que trae todas las acciones y reproducen esos errores en miles de ambientes, y la cosa es que lo pueden reproducir en el momento que quieran, en el ambiente que quieran, con los personajes que quieran, metiéndole todos los objetos 3D que quieran, y haz de cuenta que si es un mono que corre, dices, a ver, voy a reproducir mi animación del mono que corre del punto A al punto B, y tú le pones una caja ahí en medio entre el punto A y el punto B, solito va a hacer unas como 3000 repeticiones hasta que lo puede rodear la caja solo. Y ese tipo de cosas es lo que le meten a la inteligencia artificial de juegos como Final Fantasy. Entonces, pues ya a partir de eso dije, ah, mira, está padre. Y ya, pues ya me metí también a ver un poco de eso. Ya después dije, ay, no, qué hueva, ¿no? Entonces, precisamente hablando de eso del Loon, ¿no? Que nos van a disparar los routers desde el cielo. Y pues también los de la ropa. Y ahorita me acordé, noticia número 2. En Nintendo Switch, hubo un Nintendo Direct esta semana. En Nintendo Switch ya está disponible el Netflix de Super Nintendo.
Ah, cabrón, ¿qué es eso?
Pagas si tú tienes suscripción al Nintendo Online, tienes acceso a juegos de Super Nintendo. Y ya no es de, ay, este mes tocan estos y el siguiente mes tocan los otros. No. Dices, voy a jugar Super Mario World ahorita. Tengo conexión y tengo mi suscripción. Sí, vénganos y juegas Super Mario World en Switch. Ya. Y la primera oleada de juegos que sacaron, porque obviamente van a ir agregando, así como en Netflix van a ir agregando su catálogo, está Super Mario World, Super Metroid, está Star Fox, está Stun Race FX, Mario Kart, un buen de juegos, Kirby, puros clásicos, ahí están.
Claro, porque esos no ocupan ancho de banda, cabrón. Nintendo se fue a lo seguro con cosas que sabe que van a streamear chingón.
Pues claro.
¿Pero tiene algún
pues
triple A? ¿Tiene algo en 4K? No.
No, pero son puros juegos que... No, pero no están streameados, o sea, tú lo bajas y lo juegas en tu consola. Y tiene online multiplayer. también puedes regresar estados para que si perdiste te regresas tantito y ya le continúas. También tiene una opción online en la que tú puedes ver a otra persona jugando y le dices, no, güey, aquí no es, tienes que irte por acá, y está cotorro. Y el punto es que cuesta lo que el Nintendo Online te cuesta al año, que es poquito, creo que como 300 pesos, una cosa así. Y ya ahí está, ¿no? Y ya salió esta semana.
Eso está cagado, porque es justamente lo que yo estaba buscando el otro día, como para que hiciéramos stream de juegos, pero así de juegos retro. Entonces lo que dice es que emula una máquina virtual, y si hay dos personas que están conectadas, puedes jugar con otra persona, pues como si fuera online, pero de juegos viejos.
El multiplayer no sé si está, creo que sí, o sea, debe de tenerlo, porque creo que para el de NES sí estaba, pero también no es nada más como hacer el multiplayer, tiene como un marcador, porque eso no tiene chat ni nada de eso, pero tú puedes salir con una manita y le dices, aquí, güey, o lo que puedes hacer también es cambiar el mando, así de, ya te lo paso, pásamelo, y ya le pasas a tu compa lo que no puede y ya le sigue.
No mames, sí, ya había una plataforma que hacía eso, de hecho, no me acuerdo, me había inscrito en la semana, pero es súper peligroso, güey, porque si no son tus valedores, si por cualquier cosa te hackean y se meten a tu compu, esa madre le da acceso a tu computadora, ese del cambio de control, porque lo que hacía la plataforma es que hacías login, invitabas a unos valedores, les dabas acceso a tu compu y si querías cambiar el control...
No, pero son unos troyanos... Porquerías mal hechas. Esas las cosas que hacía luego cuando estaba en quinto de primaria.
Sí, así, dame acceso remoto a tu computadora como si fueras pinche soporte técnico. No, qué mamadas, güey. Pero pues regresando también a lo del machine learning para aplicado a videojuegos. ¿Se acuerda que hace un chingo les mandé un video de que ya no solo estaban pensando en usar machine learning en videojuegos para pruebas automatizadas, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Sino que también para generar los assets. O sea, sí, lo que postulaba en esa plática que vi en internet es que cuesta un chingo de dinero hacer los assets para el ambiente de un videojuego. Así un pinche edificio renderizado con texturas y la chingada te cuesta así como pinches $500, ¿no? Y si quieres poner todos los edificios, las calles, los coches, toda esa chingadera, resulta que esa es la parte más costosa de hacer un videojuego AAA. Entonces, el tema de esto, y no sé si eso lo hayan platicado en la CEDEC, tú que estuviste allá, Monsi, pero el punto es que la máquina, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Constrúyeme un edificio que se vea como un edificio de este estilo, y lo alimentas la máquina con unas fotos de panoramas o cosas de cómo quieres el ambiente, y la máquina dice, entonces tú quieres estas cosas de este estilo, y la máquina te genera pues todos los assets, los edificios, y busca texturas, y la máquina en sí misma te genera texturas así de ladrillos, de tirol, de madera, lo que tú quieras. Entonces pues ya nada más le dices a la computadora. Y la otra cosa que está verga es que demostraron una interfaz de natural language en la que le puedes decir a la computadora escrito, así como si hablaras con una persona, le mandas un escrito de así, estimada computadora, por favor genérame unos edificios que se vean chingones para este videojuego que es como postapocalíptico, y le pones como hashtags para que la computadora más o menos entienda, y la puedes entrenar para que ligue ciertas características como postapocalíptico con jodido, roto o así, para que la computadora empiece a entender qué es lo que quieres, como un tema, un ambiente, Nesa York, Iztapalapa, ¿no? Es decir, postapocalíptico, ya te sacas chingadera. Entonces, eso está chido, pero la gente tenía miedo que dice, no mames, los artistas, ¿qué les va a pasar? Me los van a mandar a la bomba. Pues sí, está medio cabrón, pero sí. Se veía prometedor, no sé si...
Por eso hay que mantenerse en el top de la cadena alimenticia.
No, pues eso no.
¿Eh? ¿Qué?
No, perdón, pues eso no salió, pero pues es que... Bueno.
Sí estás, güey, aquí estás, no. Aquí estás, güey.
Bueno.
No, pues no salió de eso. No salió nada de eso, adiós. No salió nada de eso.
Diles, ¿no? Que lo saquen porque no, estoy verga.
Bueno, pero ya en algunos juegos ya lo estoy usando, ¿no? Esto ya se está usando en algunos juegos, creo que de Rockstar.
O sea, sí, no dudo que lo usen, y seguramente si lo usan, pues está chido, pero pues es que también depende de quién lo use y cómo lo use. O sea, haz de cuenta, yo creo que estas personas de Luminous Productions es a ver, ¿quieres juegos calidad este Final Fantasy y quieres irte a dormir? Pues necesitamos ayuda, necesitamos automatizar procesos, y pues ya lo hicieron así. No tanto porque fuera costoso, sino porque pues es este, o sea, no les van a dar más dinero, yo creo, ¿no? Pero este, pero pues también es porque esa es como la filosofía de cómo desarrollan esos monos los juegos. Hay otras empresas donde dicen, no, lo importante no es que se vea todo bonito, o sea, sí se tiene que ver un estilo y lo que sea, pero pues lo importante es el juego, o sea, jugar, ¿no? No que sea la historia y películas este con bebés que te conectan a otros mundos con Guillermo del Toro y el otro chino y así. Entonces, este, pues también depende del enfoque, pero pues, si lo usan, está chido, ¿no? Yo sí lo usaría si fuera un inútil y no supiera hacer texturas en Photoshop.
Pues deja de que seas un inútil o que tengas que hacer cosas, este, que sean pinches juegos encabronadamente detallados. Siempre que tengas que hacer un asset para un videojuego va a tomar tiempo. Y va a tomar tiempo de que agarras la textura y que hagas el modelo y que le hagas render y que luego lo pruebes en el juego. Si te puedes ahorrar tiempo mandándoles un pinche a una máquina y decirle, quiero un juego así, mándame estos assets. Es como si tuvieras una persona en offshore 24/7.
Pues más o menos, es que, o sea, ya te metes a internet y te puede robar todo, ¿no? O sea, si va a ser un prototipo, porque no estamos hablando de algo que va a ser así ya un release, va a ser un prototipo, pues te robas todo, te robas sonido, te robas monos, te robas animaciones, todo. O pagas este tantito, que ya no es tan caro, o sea, si eres un developer, pues no es caro. Este, pues pagas para esas como bases de datos de 3D y de sonidos y así. Y pues que te va a costar como $50 al mes y pues tienes resources. Pero pues si tienes también una herramienta que te los hace, pues digo que está suave.
O sea, pero eso es si quieres un juego genérico, ¿no? Donde consigues un asset prehecho y nada más los pones como rompecabezas. Pero lo que voy es que si eres una compañía un poquito más grande y pues quieres generar assets que sean nuevos, puedes delegar eso a la máquina. Técnicamente el video que les acabo de mandar ahí en el chat de cómo usar AI para esto te ayuda a generar ambientes nuevos. Entonces, pues, con eso ya te ahorras todo el tiempo y puedes tener más tiempo para dedicarte a otras cosas como las mecánicas del juego, como dices.
No, pues, pero pues eso le quita todo, ¿no? O sea si eres Activision o si eres Electronic Arts o así, pues sí, o sea, hazme dinero y ya.
Entonces no me gusta. Pero,
no, vamos a llegar a un punto como ahorita, ¿no? Que hay juegos así, bueno, que hay cosas hechas de forma pues industrial y la artesanal, ¿no? Y vamos a llegar también a una industria de videojuegos artesanal, ¿no? Juegos artesanales que ya no serían ni siquiera los indies, sino artesanales 100% hechos a manitas, y otros que son pues, hechos con máquinas y todo el pedo de machine learning. O sea,
es que lo que voy es que haz de cuenta que eres una empresa grande y dices, a ver, voy a ocupar esto para hacer los assets, yo lo veo bien, pero si dices, a ver, ya que todo me lo haga haga todos los assets en automático y ya así lo lanzo, y se va a ver a lo mejor todos los assets tienen un mismo estilo y se ve unificado y todo. Vamos a suponer que todo salió muy bien, porque se ve muy difícil que eso suceda pronto, pero bueno. Y ya tienes todo, tu estilo, tus personajes, tus edificios, tus props, todo muy bien. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Dónde está la diversión?
Pues ya, mijo, ya te vas a tu casa retirado porque ya no eres necesario.
A lo que voy es que, ¿dónde está lo divertido entonces de hacer ese trabajo?
Por eso, güey, pero es lo que te digo. Es nada más una evolución. Yo estoy con León en esto.
A lo que voy es que es la forma de pensar de los viejos. Te van a decir, ¿y eso qué? ¿Dónde está lo divertido? Pues ya acabamos, ya todos nos vamos a beber o con nuestras familias y ya somos felices, señor don viejo. Y te va a decir, pues y ya, se acabó el sueño.
Pues para eso existe la muerte, para poder sacar a todas esas personas que no sirven ya, güey.
No, pero bueno, también hay otro tema que era lo que les mandaba ahorita, que ya hay computadoras, bueno, ya están escribiendo scripts de películas por computadoras. De hecho, ahí hay un anuncio de Lexus que les mandé. Y otro que ya es un tráiler de IBM para hacer una película que está hecho todo con inteligencia artificial, todo el script, ¿no? Y pues, no se ve mal, pero está loco, está locochón. O sea, ya la parte del escritor, del guionista, ya también ya está siendo superado por estas cosas que no duermen, no descansan. Nada más que ahí, pues, el pez es que estas madres se alimentan de otro material creativo que ya se ha hecho anteriormente, ¿no?
Ajá. Y hace un remix acá bien locochón que imagina que va a ser buena la trama, ¿no? Pero al final del día puede ser que esté copiando hasta inclusive ideas de otros lados. Ajá. O no sé, digo, está como que en esa, estoy como en ese punto, ¿no? Puede ser que esté copiando y haga cosas nuevas con una, así como si nada más metieras varias películas en una licuadora y a ver qué te sale. O la otra, ajá, es que de verdad está rompiendo las, los límites de la imaginación de lo que tenemos los humanos, ¿no? Que también decimos, es que la imaginación no tiene límites, ¿no? Sí tiene límites, ¿no? Tus límites son lo que has visto,
lo que has vivido, ¿no? Ese es el límite de tu imaginación realmente.
Bueno, ¿sabes de cuenta? Vamos a decir que le das un script horrible a Will Smith.
Ajá.
De así, así la computadora hizo el script y el negro famoso lo va a hacer. Y entonces el negro famoso a la hora que lo lee dice que es esta porquería, pero va a vender, entonces pues vamos a hacerlo. Y entonces lo que va a hacer el negro famoso a la hora de actuar es que le va a meter de su cosecha. Y ya, ¿no?
Uh-huh,
y lo mismo pasa con los juegos, entonces va a ser automático y luego a huevo hay que ajustarlo al final.
Ah, claro, nadie está diciendo que no, güey. O sea, es lo mismo que cuando mandas las cosas a offshore, no, tú mandas un programa.
Que nos íbamos a nuestra casa y ya, y que ya nadie iba a tener trabajo.
Pues no, güey, no, tampoco se trata de eso. Eso es cábula, pero tú obviamente no, güey.
A mí quítame todo el trabajo o no me quites nada.
Sí, está bien, güey, ya. Tú estás emputado porque te van a quitar la chamba. Pero el punto de todo esto, güey, es que es simplemente una evolución de la tecnología. Es como antes, hacías animación con que con tu papelito y tu pinche foquito encima y hacías al carbón y esas mamadas, y luego ya eso se hizo por computadora y la gente dijo, ay, nos van a reemplazar las máquinas. No, güey, simplemente es otra herramienta, y ahora tienes una máquina que te genera las cosas y luego tienes que hacerle fine tuning y ya depende de ti decirle a la máquina qué es lo que quieres, ¿no? Se vuelve un, el trabajo se va cambiando de ser menos mecánico y más creativo. Entonces es interesante porque te ahorra tiempo y te abre puertas a hacer otras cosas más interesantes. Eso genera que los videojuegos sean más baratos de producir y puedas producir mucho más videojuegos en menos tiempo. Que va, voy a lo que dice León, es una revolución, es como una mini revolución industrial en la que antes las cosas se hacían de manera artesanal. Ahora tienes una línea de producción que puede generar cosas por ti mucho más rápido y puedes dedicarte a mejorar el diseño en vez de estarte preocupando del tiempo de producción.
Cierto, sí, es una especie de revolución industrial y ya estás, lo que estás buscando es generar esas cosas que tardaban un resto y que realmente pues nadie le ponía mucha atención, porque ¿cuántas veces te detienes a revisar los pinches edificios en Grand Theft Auto, no? O ¿cuántas veces te detienes a revisar a ver si realmente le metieron mano en un videojuego a hacer los fondos? Pasas una vez y adiós, ¿no? Ya no lo vuelves a ver.
Exacto. Ahora, modifica eso a liberarle esto al usuario. Imagínate un Mario Maker en el que en el futuro tuvieras la capacidad de la máquina, en vez de que fuera un Mario Maker, de tú generar un videojuego triple A, nada más alimentando a la máquina, ¿no? Y utilizando otros assets de otras redes, pues se genera algo ahí como interesante, ¿no? Que te abre las puertas de hacer tus propios videojuegos customizados como tú quieras, con tus personajes, tus tramas, tus assets, la chingada. Y está verga, es todo el punto. Nadie se va a quedar sin chamba, güey, ya.
Se puede, ¿no?
¿Qué?
Ya se puede hacer eso, ¿no?
Pues si tienes más knowledge tecnológico, sí, güey. Pero me estoy refiriendo a gente que no tenga una chingada de entendimiento de cómo funciona la computadora. Y tú nada más hablas con un bot y le dices, oye, quiero un videojuego acá como de taqueros, ¿no? O ya sé, güey, sí. No, pues quiero un videojuego que se me ocurrió hoy en la noche. Soñé que había unos trapecistas con diarrea y había unos elefantes abajo con la boca abierta. Y quiero que sea 3D, ¿no? Y así la máquina te saca los ads, pues es algo que no existe, ¿no? Y el chiste es no cagar a la audiencia, ¿no? Entonces te generan los ads, la chingada, saca tu juego y así trapecistas con diarrea el videojuego. Y se me ocurrió, así es una idea que nadie tuvo y que nadie me quería patrocinar, pero como tengo las herramientas, yo lo generé y se hizo un putazo, ¿no? Y así, mi punto al respecto es que te abre las puertas de que gente con mucho mayor creatividad y menor acumen tecnológico pueda producir nuevas ideas. Y eso siempre alimenta a la industria, ¿no?
O sea, tú lo que quieres hacer es abrir un memo pad en la computadora y ponerle trapecistas, hacen caca sobre qué, hipopótamos o qué eran.
Elefantes, güey.
Elefantes y no deben de cagar a la audiencia. Hacer juego. Y ahí que te lo hagas. O sea, no, tiene muchos hoyos tu plan.
Y no, espérate, y eso lo ligas a tu asistente personal de Amazon y le dices, Alexa, quiero unos videojuegos con trapecitas con diarrea, y ya lo produce, ya lo juegas ahí el siguiente día en lo que hace el render y ya la verga. No, bueno, no, ya me voy a la verga.
Pero
sí, pues. Es que, bueno, está bien, ya entendí la idea.
Bueno, el punto es que los assets te los puedes automatizar la generación de assets y eso te ahorra tiempo para hacer una producción más rápida. Y en el futuro, si eso se hace mucho más fácil o se hace un commodity, es más fácil que la gente se dedique a generar videojuegos y dediques más tiempo a la creatividad en vez de la parte tecnológica. Ese es el punto de todo este pedo.
¿Y entonces vas a hacer algo de machine learning o no?
Yo no sé una chingada, yo no sé de eso, güey.
Ponte a estudiar. ¿Qué, no vas a la escuela o qué?
No, pues no, ¿pa' qué, güey? ¿Yo pa' qué? No, pues sí. Es que mamadas, ¿cómo vamos de tiempo? Ya vamos a los 50. La marca de la hora casi, muchachos. ¿Qué más tienen acá antes de cerrar el podcast?
Tenía negro una noticia, ¿no? Por ahí.
A ver. ¿O no? Sí, de...
¡Negro!
Bueno.
Es negro, que encierra estos perros.
Se cayó la antena. ¿Qué pasó? ¿Que trae una noticia de qué?
Pues traes una noticia por ahí, ¿no? De niños.
¿Cuál de niños? No.
De niños y la iglesia, ¿no?
Sí, pero no era de niños y la iglesia. Era de una aplicación que sacó la iglesia que se llama Click to Pray.
¡Ah! ¿El Pokémon Go de la iglesia o esta
no,
es otra?
No, esta es otra.
¿Y eso qué pedo o qué? ¿De qué va?
Pues no le iba a sacar porque ya nos volvimos políticamente correctos, se supone, ¿no?
No, pues, nos vale madre, nadie nos escucha.
Todavía no.
No, pues el asunto es que la iglesia sacó una, a principios de este año, al parecer, sacó una aplicación que se llama Click to Pray, que tiene, pues el objetivo es atraer a los millennials o pues, y toda la gente que usa celulares más bien, a la iglesia católica.
Ajá.
Aplicación que es esta que se llama Click to Pray. Está hecha de tres partes por lo que estoy viendo. La primera parte era que pues, puedes así como que rezar con el Papa, que se llama oración con el Papa. La segunda,
¿puedes rezar en línea?
No, es como nada más mandas tus oraciones y ya, ¿no? Y ya.
Y te cuesta 100 pesos mandar tu oración. Ah, yo pensé que era como unas aplicaciones donde salen idols que dicen, dame dinero, pero era el Papa, o Cardenal Norberto Rivera, o así, denos dinero.
Es como no. Cameo, les paga $50 para que digan algo. Te hagan un shoutout los güeyes. A ver, la estoy bajando, ahorita para inventarlo de primera mano. Click to Pray.
Y esta es una reza con el Papa que es con las intenciones mensuales de oración, o sea, tú puedes meter las horas, lo que quieres que se rece, o sea, como que decir, pues por los niños del mundo, por mi hámster muerto, ¿no? O sea, sí. Luego hay otra que es reza todos los días, que es como hacer acá tu ejercicio de rezo, que es para que reces tres veces al día. Ajá. Y hay otro que se llama reza con la red, que es en el espacio, y aquí dice que es el espacio donde los usuarios... el Papa Francisco entre ellos, o sea, también está ahí el Papa, pueden compartir sus oraciones con los demás, ¿no? Entonces es cuando te digo que puedes ahí meter tus oraciones medio troleras, ¿no?
Y mira, se están viendo lentos. Lo que debería de haber ahí con esa aplicación es un Battle Royale, así como Fortnite, pero de rezar.
¿Cómo está eso, cabrón?
Pues sí, o sea, es que, ya estás hablando de una plataforma donde que los rezos sí es en línea. Entonces, haz un multiplayer de viejitas o de tías de piolines, de esos que todo el tiempo andan molestando, y haz un battle royale de rezar, de a ver quién reza más rosarios y así, o sea, que sea rank match de rezar rosario el miércoles 5 de la tarde, catecismo y todo, y tus bolitas y todo. Seguramente ahí estarían metidísimos, diciendo, pero... mames, esa viejita argentina no me va a ganar hoy, rezo más.
Oye, eso es excelente idea, cabrón, pero ¿cómo validas que están rezando, güey? Porque pues eso es nada más verbal, ¿no? O sea, ¿te metes al streaming así groserías y te cuenta como rezo o qué?
No, pues es que obviamente les tienes que transformar, haz de cuenta que le pones del lado del cliente, tienen que rezar que haga el reconocimiento del haz de cuenta con el SDK de Google, que te reconozca que estás rezando tu rezo bien. Y luego cada vez que lo completas, le manda un mensaje al servidor que dice rezo completado. No mames. Es así como batalla de rap de negros, pero los rezos, y es Battle Royale al mismo tiempo, 64 cabrones, órale, dense.
Todos al mismo tiempo rezando. Yo voy a rezar más, cabrón.
Sí, sí, sí. O sea, imagínate que le metes eso. O sea, y además estamos hablando nada más de quienes son los jugadores. Imagínate que hay un modo de espectador.
No mames. Que haya torneos, güey. Es el torneo de sí. No mames, el torneo, güey.
Y si dicen esponsoreado por la Iglesia Católica o no sé qué, y ese dinero se va a ir para el Papa o lo que sea, pues ahí van a dar más dinero. Va a tener así de views, uff. Torneo de Fortnite se la va a pelar.
Y los comentadores, güey, decir, Carmelita Descalza 92, lleva 32 horas rezando, no se va a caer. Recuerden, amigos, eso está patrocinado por Red Bull. Tenemos a Carmelita Descalza 92-35.
Sí, o sea, ahí está, se están viendo lentos.
No mames, lentos. Sí. Ya me inscribí y yo creo que ahorita ya me inscribí. Ahí me pueden buscar en Click for Pray como podcast Papo Nene. Vamos a meter unos prayers ahí. Para
no
que
sé, amigo.
De trapecista con diarrea.
Yo he estado explorando últimamente hacer juegos de multiplayer para celulares. Ustedes dirán, amigos.
Esta podría ser una opción, ¿eh?
Oye, sí, y aquí dice, mira, hay 1 millón de personas que han rezado con el Papa este mes. Entonces, si puedes capturar a todos estos jugadores, son jugadores potenciales, ¿eh? Del torneo de rezar.
O sea, pues todos, porque todo el mundo se va a morir y va a llegar a ser viejo y va a decir, ay, quiero mi pasaporte al cielo. Ahí está. Reza. Oye, con sí, el Papa de acá que te mueras y todo va a estar bien.
Oye, no mames, hay campañas, ¿eh? Esto es como si fuera el Fortnite también. ¿Hay temporadas?
Pues imagínate que es una Pro League de rezos.
Pro League.
Sí, torneos regionales, el World Championships de rezar en Roma, todo pagado.
En Vaticano.
Para el top 8 de rezadores. Así, ahí con el Papa.
Oye, sí, pero puede haber categorías así, ¿no? Como de velocidad, a ver quién reza más rápido, el pinche Rosario. No mames, ese cabrón es el Usain Bolt de los Rosarios.
Sí, o sea, que es el Scatman de los Rosarios.
El Scatman.
Pues sí, o sea, y ofreces toda una línea de servicios, misa en línea, o sea, que me caí de la escalera y me rompí las piernas y ya nunca me pude parar, pues misa en línea, y rezas, y dices, ay, sí, voy a dar mi diezmo a través de la aplicación, y voy a dar más porque yo rezo más, yo soy más rezona, vámonos.
Oye, le doy, pero esto es una mierda.
Por eso digo que es una oportunidad.
Ya lo vi, güey. O sea, ¿sabes de qué es esta pendejada? O sea, pones una pinche intención y te pones a rezar. Y cuando acabas de rezar, le das clic de que ya recé. Ya sí, le di clic.
Es como Walter Mercado, pero más chafa. Ah, he contado que cuando yo trabajaba en México, la persona que trabajaba conmigo era Walter Mercado.
¿Cómo? O sea, Walter Mercado trabajaba ahí.
No era el de verdad, obviamente. No, ¿se acuerdan que había unos anuncios en la tele que manda tu mensaje al no sé qué antes de que hubiera smartphones y que podías poner tu número, tu mandabas tu mensaje de texto, ¿verdad? Ajá, te mandaba tu horóscopo y así al celular.
Ajá.
Bueno, pues el que trabajaba conmigo era el que hizo el servicio de Walter Mercado. O sea, él lo ideó y dijo, se voy a vender a las empresas de los teléfonos y a Walter Mercado y ya yo voy a hacer eso.
¿Y luego?
Pues ya me acordé por estas tonterías de que esto es como Walter Mercado, pero más chafa porque ni siquiera no hay ni feedback. ¿Se hace cuenta? Imagínate que vamos a decir, voy a hacer la religión de Papo Nene.
Okay.
Entonces haces tu app que dice religión Papo Nene. Y entonces vamos a decir que tienes el mismo sistema, haces tu oración y como yo hago mi oración, le digo ya recé Papo Nene y de regreso te va a decir, oh, muchas gracias por el rezo de hoy, recuerda siempre ser bueno, reza tres padres nuestros más, nada más por si las dudas, y todo bien, y tu alma será curada. Y entonces, como viejita, pues vas a decir, ay, sí, voy a rezar porque me lo envió esta aplicación del Papa 2. Y ya, y ya con eso ya te sentiste lleno como viejita rezadora. Y esto no lo hace, ¿no? Este click to pray no lo hace. Entonces, si lo haces bien, es una mina de dinero. Y además, la iglesia, o sea, tiene más fans que el fútbol, yo creo. Sí, y más fans que Fortnite. O sea, te digo que si haces el mundial, haces Battle Royale. Así, a ver, tienen 5 minutos para rezar, récenle y en equipos.
Sí, o sea, pero el punto es que no veo que aquí, por ejemplo, haya streaming. Por ejemplo, el Papa, sin pedos, le pones una cámara, es streaming, y el Papa está streaming now, ¿no? Así, órale a la verga, en Click for Prayer te metes a rezar con él.
Y o sea, y eso y no... Esto va a ser mi tarea de trabajo mañana. Mañana voy a ver si hay, a ver dónde está el Papa streameando, pero, o sea, yo no sé por qué el Papa no está en Twitch, porque no está en Twitch, ¿verdad? El Papa o en Mixer.
No está, de hecho creo que nada más está en su canal.
O sea, yo creo que más revolucionado es López Obrador Super Saiyajin 4, que es el que haces por YouTube.
Pues si ese güey no está streameando, lo que deberíamos de hacer es hacer como un canal del Papa Francisco streameando en Twitch, pero no, te disfrazas el Papa. Hola, estimados amigos, estamos aquí streameando aquí.
Vas a hacer así como de, ¿cómo se llamaba la naranja esta fea que era famosa en YouTube? Pones una foto del Papa y nada más le mueves los labios, así como los adultos de Bob Esponja. Y está hablando todo el día, así una pintura del Papa y está
hablando. Me voy a cagar. No mames. Ay, güey. Oh my god.
Por eso no quería sacar esta noticia.
No mames, no, pero sí, tiene mucho potencial, por todos lados.
Es que hasta un loquendo que nada más esté rezando todo el día, lo vas a poner en Twitch y te aseguro que en cuanto se haga popular, se va a hacer más popular que Ninja en Mixer. Ponle religión y ya está.
Sí, yo creo que lo vamos a hacer, lo voy a poner a la semana para ver si pega. Deja abrir mi cuenta de Twitch y nada más ponemos un loquendo que todo el chingado día esté rezando al pinche Padre Nuestro.
Sí, y le pones, te digo, que una pintura de Papa Francisco y una boquita que se mueva ahí encima.
Sí, eso lo vamos a hacer eventualmente. Ok, amigos, muy bien.
Pues sí.
Ya estamos al filo de la hora, entonces pues ya... Ya la verga, porque estoy despierto de las 5 de la mañana aquí. Ya voy a dormir de regreso.
Ok.
Entonces, está bueno. Este fue el podcast de Papo Nene. Recuerden que estamos en Spotify, en Anchor, que Anchor es la verga, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker y en todas sus plataformas de podcast favoritas. Yo fui Papo Nene de San José, California. Y aquí me estoy viendo del otro lado.
Al Negro desde la Ciudad de México. Un saludo al Rulo para hasta Mérida, que está con un asunto ahí personal, pero un saludo de todas maneras.
Sí, ojalá...
¡Un saludo!
¡Un saludo!
Resuelva ese problema pronto porque está medio canijo. Y pues ya, ahí lo escucharemos aquí después. Y ojalá haya más promoción de nuestro podcast, porque estaba comentando offline que el último hice el experimento de no tocarlo. Y pues cero plays. Cero plays.
Tienes que recomendarlo en Twitter.
Ya lo pongo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en
no,
en
pero todas. No que lo pongas en tu red, no, ponle at Mark y le pones a alguien y dices, ve mi podcast.
Está un pinche niño rata, ¿no?
No, o sea, no hay otra forma, es ve mi podcast.
Subisub,
no es Subisub, es. Gracias por venir y ya sabes, comenta, dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en la siguiente ya.
Sí. Ese es el pedo de esto, ¿no? Que como que no hay una sección de comments, o por lo menos la sección de comments en Anchor o en las... No hay sección de comments en las plataformas de podcast, entonces es difícil hacer engagement con tu audiencia, ¿no?
Es que, mira, muy fácil sería que te metieras a Anchor y te dice, a ver, quien está streameando ahorita en vivo, y tiene estos puntos porque tiene tanto tiempo en vivo, porque le dieron tanto dinero de regalo, y que te recomendara ahí, ¿no? Sí. Pero pues sí. no sucede así.
No, pues no, hace falta el engagement en la comunidad del podcast, en fin.
Sí. Eso pues fue ahí diles que lo corrijan, ¿no? Diles este Anchor, corrijan esto, es una mierda su plataforma.
Hagan bien sí, la chula.
Oye, el logo este de Click for Prey parece un pispiotón, ¿eh? Sí. No, pues sí. Pues ya recuerden bajar la aplicación de Click for Prey. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.
Cámara. Bye.
Adiós. Bye. Adiós.
Se le acaban.